Bienvenido, estas son de nuevo, por fin, las noches del Corona, desde el Hotel Corona de Granada, en Pedro Antonio de Alarcón 10, con Júpiter. Fernando, buenas noches.
Buenas noches, José, exactamente, con Júpiter.
Con Júpiter, agradeceros a todos vuestra presencia, como se nota que está aquí el importante, el invitado de esta noche, el que no es ni más ni menos que ya lo estáis viendo, que es Juan Carlos Cordero. Cuánto aplausos, hace el favor.
Buenas noches.
José, invitado de lujo para un día de lujo por las noticias que ya todos sabemos que tú vas a contar ahora, ¿no?
Pues efectivamente, aprovechando la doble condición de Juan Carlos, de director deportivo, que venimos a hablar de este mercado de invierno que acaba de pasar, y por supuesto del futuro más inmediato del Granada, hay su condición de vicepresidente con una noticia maravillosa que desde ayer por la tarde se sabe, capital social 5.300.000 euros, un absoluto éxito.
Sí, yo creo que es una noticia para el club, lo que se estaba buscando, se trabaja mucho, y bueno, yo creo que ahora mismo la conversión exacta puede ser una realidad, y bueno, se va a trabajar con los abogados del club para preparar otra asamblea posiblemente este mes, no antes posible, el mes que viene, para preparar el tema de accionariado y bueno, el tema de precio y el tema que están llevando los abogados del club. Pero bueno, pienso que es una noticia para todos los aficionados del Granada y por supuesto es un paso más del trabajo que se está haciendo.
José, aprovecho y me salto a Juan Carlos, aprovecho que está aquí. Esto es un sueño, ¿no? Porque tenemos, se ha hablado tanto tiempo de 24 millones, de un montón de pastas, José, que ahora saber que son 5 y demás, algo impensable, ¿no? Aparte de donde está el equipo deportivamente.
Todo hace que esto parezca un sueño, aunque estamos viendo que es una realidad. Evidentemente, cuando Quique Pina y tú llegasteis aquí, sabíais que esto era factible, y para todos aquellos que decían que el Granada estaba muerto, es que es un vivo absoluto, que además, a poco que nos descuidemos, no quiero decir, pero a poco que nos descuidemos, estamos vivísimos. Maravillosa noticia, la conversión en SAS, pero bueno, recordaros que todos los que estáis aquí, en cualquier momento, me rompéis el guión, en cualquier momento, levantáis la mano, tenemos el micrófono por ahí abierto y le podéis preguntar a Juan Carlos los que queráis. Un poquitín antes de daros turno de palabra, ya sabéis que Rafa Doña, que no está esta noche por cuestiones de trabajo, le toca turno de noche, hace siempre un microprograma que se llama Desempolvando Historia. Hoy lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar con el microprograma de Rafa, porque le pedí, por favor, que se estudiara algo del mercado de invierno. Y bueno, no me ha hecho caso como casi nadie, no me hace caso nadie. Ha hecho una cosa que yo creo que está bastante bonita, pero no del mercado de invierno.
Antiguamente había mercado de invierno, José.
No, pero
en los años de Candy, ¿eso existía el mercado de invierno?
No.
Quizás que siempre ha habido, yo creo que sí. Sí, pero Navidad,
pero
verano.
Yo tengo la idea de
lo que no había era un momento marcado. Desde tal día podemos ficharlo.
Creo que eso se copió de Inglaterra, porque en España era siempre se podía hacer. Salvo unas jornadas al final que no se podía, creo.
Exacto,
recordar.
Las últimas 5 jornadas, creo que era antiguamente.
Que no se podía.
En cualquier momento se podía.
Y en Inglaterra había un tiempo, como pasa aquí ahora, y eso se copió, que es una buena. O por lo menos está más bonito, parece, ¿no?
Sí.
Todo el mundo a la guerra al mismo tiempo.
Sí. Está más bonito, sobre todo para los directores deportivos, porque es que no pegan ojo, vamos, directamente, ¿verdad?
Está dentro del mercado, luchando ahí con otros equipos, y bueno, negociando con los clubes para que lo dejen salir, con los jugadores al mismo tiempo, y bueno, muchas veces los entrenadores se ponen por medio, que son reacios a dejarlos salir porque son importantes para su club. Pero bueno, casi siempre se encuentra algo que es para el equipo, en este caso de Granada, que era beneficioso en mejorar la plantilla. Entonces, ahora, yo creo que con los tres fichajes hemos quedado contentos. Sí.
Ahora Juan Carlos contará, pero como todos los negocios sean como el que hemos hecho con el Nasti, yo creo que esto es de lujo. Vamos, José. Está fenómeno.
Ahora vamos a llegar, que tiene, la verdad es que ese negocio tiene una pinta espectacular y el rato que hemos visto a Ale, más espectacular todavía. Pues como os decía, vamos a intentar esta noche, eso es gracias a la habilidad de Fernando, hacer una comunicación con Rafa vía electrónica, Fernando.
Bueno, a ver si sale, porque si hemos tenido un problemilla con internet y no hemos podido hacer las pruebas, pero que está preparado aquí, vamos a ver.
Yo le pregunto desde aquí y él nos va a contestar.
Venga, pues venga, adelante. Tú digas.
Pues nada, vamos allá, aprovechando la visita de Juan Carlos, que bueno, ha demostrado en el tiempo que lleva con nosotros tener unos excelentes conocimientos de fútbol, como muestra un botón al Scrub, descubre jugadores con una enorme proyección. Como ya sabéis, le pedí a Rafa que me hiciera me desempolvara historias de fichaje. Él ha decidido hablarnos de más que de fichaje, de no fichaje, y nos ha preparado la historia que se llama Se nos escaparon. Adelante, Rafa.
Para encontrar algo parecido a la agudeza que tanto Juan Carlos Cordero como Quique Pina han demostrado a la hora de realizar fichajes de futuro, no tenemos más remedio que remontarnos a la etapa triunfal del Granada de las 8 temporadas de Primera División. En aquella época, Candy también demostró tener una especial habilidad para firmar jugadores jóvenes que posteriormente se consagrarían en el Granada y alcanzarían grandes metas. Y en este caso, estamos hablando de jugadores como De la Cruz, Laza.
Ahí está, José.
Sí, Rafa, pero el título del microespacio Se nos escaparon, se supone que no es...
Efectivamente.
Que no está colado.
Espérate, dile que se espere.
Calla, Rafa.
Estamos de pruebas. Que no es debido a los que ficharon, Lázaro, Barrio, De la Cruz, sino a los que se nos escaparon. Porque, bueno, son fichajes, seguramente nos va a hablar de los que pudieron ser y no fueron.
Efectivamente, ahora podríamos hablar de dos apartados, ¿no? En un primer apartado yo incluiría a tres jugadores que quizás, pues para los más jóvenes, no como nosotros, que ya peinamos canas, no les suena tanto, pero que son jugadores fueron unos jugadores de un extraordinario prestigio. Por llevar un poco un orden cronológico, diremos que el primero sería Viverti, ¿no? El argentino Viverti, que fue recomendado por el entrenador de Granada, Pipo Rossi, también argentino, ¿no? Y que por una mínima cantidad económica, por una diferencia pequeñísima, no se convirtió en jugador del Granada.
Rafa, esa diferencia mínima, estamos hablando de una cantidad que, si decimos ahora y hay alguien que sepa que sea capaz de traducir, 200.000 pesetas.
Efectivamente, José, por esa cantidad que hoy nos parece ridícula, por 200.000 pesetas, ¿no? Aunque hoy ya hablamos de euros. Pues ese fue el motivo por el que este hombre, Viverti, no firmó en el Granada. Nuestro rival de siempre, no nuestro enemigo, el Málaga, pues que se ve que estaba al acecho, inmediatamente se hizo con sus servicios. Y fue todo un éxito porque Viverti se convirtió en el líder del equipo. Con él llegaron a Primera División, allí permaneció varias temporadas. Incluso el Real Madrid estuvo interesado en su fichaje.
Bueno, puede ser el primero. No sé si hay gente aquí que se acuerda de Viverti. Viverti era un monstruo en el Málaga, un héroe en el Málaga. Dale al segundo de los que nos tienes preparado.
El segundo jugador del que estamos hablando sería el también argentino Carlos Bianchi, que muchos lo recordarán porque fue entrenador del Atlético de Madrid hace unas temporadas. Pero el que hay que decir que fue un fabuloso jugador y un goleador extraordinario, ¿no? Y que su primer destino, lejos de su Argentina natal, pudo, y en mi opinión debió ser el Granada. Todo parecía que estaban hechos, que las negociaciones habían llegado a buen puerto y que se iba a convertir en jugador de Granada. Pero al parecer algunas desavenencias con su intermediario y que el jugador le pareció aquel Granada un poco pequeño, aunque estábamos en Primera División, pues hizo que al final no se consumara su fichaje y que él orientara su carrera en el fútbol francés, donde pues fue máximo goleador durante varias temporadas seguidas e incluso alcanzó el galardón de Bota de Oro.
Pues sí, yo no sé, yo tengo en mi memoria, una doble página del ideal con don Cándido Gómez Álvarez con una cara de satisfacción maravillosa mirando a Bianchi, Bianchi firmando. A mí me parece que allí que ahí pasó algo más de lo que nos cuenta Rafa. Rafa, ¿y el tercero quién fue?
El tercer jugador del que estamos hablando es Fernando Morena, que era un gran goleador uruguayo, un fabuloso jugador, ¿no? Y que por su fama de goleador en su país, en Uruguay, y también por su paso por el cuarto trofeo Granada, donde logró tres goles, uno de ellos precisamente frente a Granada, hizo que Candy quisiera hacer de él el buque insignia con el que el equipo retornara de nuevo a la primera división, porque es la temporada en la que nos habían expulsado del paraíso, ¿no? En aquella ocasión la diferencia fue económica, ¿no? El Granada ofrecía como máximo 20 millones de los de la época, ¿no? Mientras que su equipo pedía 35. El caso es que no se consumó aquel fichaje y fue una lástima, porque posteriormente este hombre recalaría en el Rayo Vallecano, y donde fue su máximo goleador, consiguió 20 goles, y de ahí le harían ser traspasado al Valencia, también el fabuloso jugador Mario Kempes, y con él conseguir el título de la Supercopa de Europa con gol del propio Fernando Morena.
Bueno, pues hemos visto tres excelentes futbolistas, Viverti.
Pues en esta.
El de ellos, sí. Viverti, Bianchi y Morena, pero no sé, aquí hay gente muy joven que ni saben quién son. ¿Hay alguno más cercano, Rafa, por ahí?
Pues en este apartado, en este caso, podemos hablar de gente ya, como tú dices, más conocida, ¿no? Para el público general, no de los otros que los conocemos, los que, como he dicho antes, ya peinamos a cana, ¿no? En este caso podemos hablar, por ejemplo, de jugadores como Maceda, que fue un fabuloso jugador, que hoy es comentarista. Este hombre fue ofrecido al presidente Cándido Gómez, ¿no? Por un exjugador del Granada, que le habló maravillas, ¿verdad? Le dijo que era un jugador de un imponente físico, de grandes cualidades técnicas, que iba muy bien de cabeza y demás. Candy se ve que estudió la cosa, pero no debió de entusiasmarse excesivamente y exigió que pasase una prueba antes de firmar para poder valorar sus cualidades, lo cual se ve que al jugador no le gustó mucho, y entonces decidió aceptar la oferta del Sporting de Gijón Club, que ya también andaba tras sus pasos. Allí, como todos sabemos, se destapó como un magnífico jugador, o como el magnífico jugador que era, y posteriormente fue traspasado al Real Madrid, y de ahí a la selección española. Yo con la selección española recuerdo un gol que hizo en el estadio del Wembley, que supuso la primera victoria de la selección española en ese enigmático campo de Wembley. Y otro jugador que yo creo que también lo recordará la gente es el Flaco Cardeñosa, ¿no? Este jugador menudo, pero de una técnica depurada, y que durante muchos años fue el líder del Betis. Yo espero que la gente lo recuerde, y no solo por su fallo en el Mundial de Argentina de 1978 frente a la selección de Brasil, ¿no? Si alguien tiene curiosidad, nada más que en YouTube ponga Gordo o Cardeñosa, que aparece esta jugada, que para nada hace justicia con la calidad de este hombre. Bueno, pero en lo que nos iba a nosotros, este hombre en dos ocasiones estuvo en la órbita de Granada, ¿no? En la primera de ellas, cuando Granada se hizo con los servicios de la Cruz y del Asa. Estos dos jugadores vinieron al Granada del Real Valladolid, nuestro último equipo al que nos hemos enfrentado, ¿no? Cardeñosa estaba en el equipo filial, y alguien le comentó a Candy que había un jugador que despuntaba y tal, pero no lo consideró. Años después, el Granada, que acusaba una racha poco goleadora, se hizo con el máximo goleador de segunda, que también vino del equipo del Valladolid, Lorenzo, ¿no? Y se volvió a repetir la historia. Alguien le dijo que el complemento ideal de Lorenzo era Cardeñosa, pero Candy se trajo nada más que a Lorenzo, que era el goleador. Lorenzo en el Granada ya no volvió a repetir los registros que había alcanzado en el Valladolid, y que incluso le hicieron que los clubes tan importantes como el Barcelona pues se interesaran por sus servicios. Y si en el Granada no tuvo los mismos resultados, era porque le faltaba el jugador, que le daba esa asistencia en medida maravillosa, que no era otro que Cardenio. En fin, esta es mi opinión de algunos de los no fichajes, podríamos decir, que yo opino que de haberse consumado hubiesen hecho al Granada consagrarse como un grande y quizás no hubiera evitado los años de miseria que hemos sufrido últimamente.
Muy bien, Rafa, pues muchas gracias. Está muy bien, la verdad es que, bueno, si hubiéramos tenido más edad de central, no sé, ¿no? Impresionante. Hay que decir también, apunto yo, que en la época de Félix Cobos, ahora mucho más reciente, que nos vamos a acordar todos, Félix tuvo firmado prácticamente a Coiquiri, no se fue porque lo llamó Caparrós, le dijo no, que va a jugar en el Atleti, estuvo detrás de Álvaro Cejudo y por muy poco dinero Álvaro no llegó al Granada, hoy está en Osasuna. Estuvo detrás de Sergio Asenjo cuando era portero del Valladolid B, hoy pobre, está lesionado, pero futbolista del Málaga. En fin, lo que está claro, Juan Carlos, es que tú has firmado al que los mete en este mercado de invierno y al que los centra, a Alex Cruz y a Ígalo. Hay que resaltar primero en este mercado de invierno, yo diría que ha sido un mercado con dos puertas. La de salida, que era súper importante por la carga de futbolistas que tenía el Granada, y la de entrada. ¿Cuál ha sido más difícil de las dos?
Más difícil ha sido la salida.
Sí, ¿verdad?
Muy complicada. Jugar no se quieren de Granada. Estaban muy a gusto en la ciudad, en el equipo, estaban cobrando el día. Y era muy complicado el tener que negociar con ellos y empujarle a buscar una salida. Es un trabajo que me toca a mí, a veces desagradable. Sobre todo con todos los jugadores, pero bueno, en especial con algunos que tienen más cariño y tienen más relación, con Tarí, bueno, muchos más que tienen relación. En su momento vas a por ello a firmarlo, Medina del Campo, tuve que ir hace un año por él, estaba con su novia y bueno, costó mucho trabajo firmarlo y bueno, salió bien. Y después al año siguiente, después de darte un ascenso, de darte mucho, pues te quedas encima de él, ves la realidad de las cosas, ves que no estás jugando y que hay un equipo que te puede quitar el contrato íntegro de un presupuesto y puedes seguir jugando, por lo tanto, se revaloriza el jugador. Y tienes un valor seguro para el año que viene. Esa es la realidad que se ha hecho con muchos jugadores. Ha sido complicado el tema de Llamas, de buscar un equipo acorde a lo que él quería. Ha sido complicado el tema de Matías, con la salida en primera división en Uruguay. Y todos los jugadores le han encontrado cómodo. Y el desembolso que han hecho los clubes es importante, porque son negociaciones muy duras, en las cuales, entre entradas y salidas, Granada ha bajado el presupuesto en el mercado de invierno. Cosa que es muy difícil hacer cuando hay fichaje. Por lo tanto, creo que es un trabajo complicado por parte de todas las juntas directivas, de parte del gerente, que también hemos estado noches hasta ahora en el club negociando contratos y mandándolo. Y también fue costoso el tema de Alex Cruz y Felipe, que hasta las 10 y 20 de la noche no se mandaron los contratos firmados de Alex Cruz a Granada, y mientras que yo no tenía los de Alex Cruz en mi poder, yo no mandaba el de Felipe. Entonces, bueno, son temas de negociaciones que, bueno, te juegan las cartas hasta el final. No manda la baja federativa hasta que no tienes tu contrato y, bueno, cosas que son en una negociación tiene que estar hasta el final, ¿no? Confías en el otro club que está enfrente, pero no lo estás viendo.
Claro, claro. En la puerta de salida podíamos hacer como tres pequeñas puertas. Una, la de Alex Bergantiño, digo más que nada porque no era futbolista ni del Granada ni de Udinese. Sí. Pero bueno, no ha cuajado por lo que sea, ahí no vamos a entrar. Todo el mundo sabemos la calidad de Alex. Pues bueno, se va y ya está. No hay más complicación, ¿verdad?
Bueno, la verdad que no dio el nivel. Tuvo oportunidades, jugó de inicio, salió del equipo y volvió a entrar ratos y la verdad que no estuvo a un buen nivel. Yo creo que era la realidad. Por lo tanto, cuando un fichaje no sale y no da rendimiento, hay que buscar soluciones. Muchas veces lo fácil es esperar y esperar y bueno, cuando no salen hay otros jugadores que estaban jugando, no llamados a ser importantes y creo que al final jugaron más que él. Por lo tanto, era un jugador caro, costoso y encontramos un equipo que prácticamente se hacía cargo del contrato. Pedimos permiso al Deportivo y bueno, o sea, el jugador se encontró un acomodo, de hecho a día de hoy está jugando titular, por lo tanto, una salida que al final no da rendimiento.
Habría en la puerta de salida una subpuerta de futbolistas que sí que son del Granada, propiedad del Granada Club de Fútbol, Llamas, sí. Matías y Barranco, por cierto, Barranco, ¿cómo está el chaval? ¿Qué le pasa?
Tercera operación que le hicieron antes de ayer y aumento le sigue arritmia.
¿Aquí no le habíamos detectado nada?
Aquí nada, que dicen que prácticamente te puede salir o no salir, porque prácticamente le sale al máximo esfuerzo. Por lo tanto, le van a hacer una, creo que en 10-15 días en Madrid, y parece ser que dicen que no es, que es algo leve, pero bueno, con ese problema no puede jugar.
Claro. ¿Estáis vosotros en contacto con...?
Sí, con el jugador, y sobre todo con el jugador, que es el que está eligiendo los médicos, está eligiendo la última operación en Murcia, la risaca, elegido el doctor él, y por lo tanto estamos siempre a la expectativa. Jugar es fuerte, mentalmente sabe que no es un problema grave, pero que le aceptas un mes y pico sin poder jugar, esa es la realidad. Con la juventud que tiene y con las ganas que tiene de jugar, que no puede hacer en Granada, bueno, pues el temperamento que tiene que lo hace tan ansioso, pero bueno, yo creo que lo antes posible se soluciona y puede jugar en Logroñés.
Ya más traspasado, pero Barranco y Matías son cedidos.
Sí,
son volverán al club.
Sí, tienen contrato, otro año más, y ya más rescisión de contrato.
Bueno, luego está la tercera subpuerta de la puerta de salida, que son los futbolistas que el año pasado fueron muy importantes y que son los que seguro que a todos los aquí presentes nos deja un poco tocado el alma, que son futbolistas de Udinese, son Tarik, Kitoko y Felipe
Sancho.
Y Felipe Sancho. Entonces, bueno, estos futbolistas siguen siendo udinese con posibilidades de algún día volver con nosotros.
Bueno, si me voy a Udinese, está claro que sí los podemos recuperar porque dan un buen nivel, no hace falta las posiciones. Pero no es menos realista que una vez que salen del club, porque no han dado rendimiento, o hay otros jugadores que están jugando, va a costar más trabajo. Eso es evidente, pero esto te da posibilidades quizás mejores jugadores. El equipo ahora mismo está en un nivel bueno, el nivel del equipo creo en segunda división es alto, por lo tanto, los jugadores que tienen que venir ya el verano que viene, estemos donde estemos, tienen que superar los jugadores que actualmente
están en la
plantilla.
Estemos donde estemos.
Futuro no vale. Podemos saber.
Oye, yo meto ahí una cuña. Sí, estemos donde estemos, habrá Manuel Lucena y 23 más. O sea que lo demás da igual.
Bueno.
Tanto,
ya hablaremos de Manolito. Sí.
Bueno, siendo jugadores de Udinese, siempre tienen la puerta abierta, eso está claro.
Muy bien, estos tres casos, el caso de Tarik, el de Felipe y el de Kitoko, ¿aligeran absolutamente la nómina del Granada o nos deja un poco...?
De Tarik...
Quiero decir, que no tenemos que poner una parte a los...
Tarik...
Tanto al Huesca como al Tenerife, ¿no?
Tarik, parte íntegra. Kitoko, íntegra. Y el tema de Felipe, pago una parte proporcional que no le paga Ernesto y Alex Cruz, y esa es mi propiedad de Alex Cruz.
Vale.
Es decir, lo que yo tenía presupuestado para pagarle a Felipe, lo sigo pagando.
Es decir, que nosotros seguimos pagando a Felipe y la diferencia, bueno,
y, ellos como,
y restamos la diferencia de Alex
Cruz. Más fácil, ellos, yo le pago a Felipe y ellos le pagan a Alex Cruz.
Exacto.
Sí, pero y Alex Cruz es propiedad del Granada.
Esa es la diferencia.
Pero Felipe va cedido y nosotros nos traemos una perla, una joyita.
Jugador de 20 años, que ya es una realidad. Es decir,
sí.
Es internacional, ya juega en segunda división A, ha hecho gol y este año ha jugado 17 partidos titulares. Por lo tanto, creo que es una operación redonda para nosotros. Un jugador que incluso pues un buen recambio de los jugadores que tenemos arriba. Y Felipe, que aquí no estaba contando para nada con Fabri. Tanto Fabri me dijo por mí que se puede marchar. Yo lo tenía en bandeja, simplemente de esa operación, yo no le he tratado al Nasti esa operación. Yo le propongo que para salir a Felipe me tiene que quedar Alex Cruz, si no, el juego no puede salir.
Para el que no ha visto a Alex Cruz, ¿puede ser un símil futbolístico a Jesús Navas que me han comentado?
Sí, jugador de ese estilo, rápido, buen centrador, trabaja mucho también en defensa, tiene un buen uno contra uno, canario, de mucha calidad, pero está claro que...
20 años, ¿no?
Sí. Yo más que a Jesús Navas, yo iba a decir a Dani Benítez, pero por la otra banda. Es que yo tengo mi héroe. Eso de Jesús Navas, ¿quién es?
Bueno, es un jugador que hay que tener paciencia con él, como mucha gente joven que hemos tenido. Claro. Dani, el tema de Ígalo, que han dado antes sus momentos buenos y sus momentos malos, y al final han triunfado. Y el tema de Alex, igual. Hay que apoyarlo, tener tranquilidad. Hay jugadores por encima de él, de nivel y edad. Está Carlos Calvo, está Collante, está Orellana, Dani. Y evidentemente él está para sumar, para ayudar, él viene con mucha ilusión.
Él sabe que había muchos futbolistas en su sitio.
El rol que tiene la misma negra, nada, pero bueno, los jugadores jóvenes, yo creo que a mí me gusta mucho apostar por gente joven, se ha demostrado la temporada pasada en segunda edad. Había jornadas que de once inicial habían 5 o 6 jugadores menores de 23 años.
Sí.
Por lo tanto, un jugador joven que creo que te queda sus frutos.
Sí, seguro. Bueno, pues ya hemos entrado directo en la puerta de entrada con Alex Cruz. Lógicamente, el retorno de Ígalo es absolutamente maravilloso, porque el futbolista al que conocemos sabemos lo que puede dar, y en segunda, y con la gente que tiene alrededor, mucho más, ya lo demostró el pasado sábado.
Sí, Ígalo ya estaba aclimatado a Granada, él quiso intentar jugar en primera división, como sabe normal un jugador joven en Italia, no tuvo minutos, aquí ha encontrado el calor que quizá no ha tenido ni en Italia, ni en Udinese, ni en Cesena. Y por lo tanto estamos muy cerca de él para que mejore, se encuentre a gusto. Sabe que hay delanteros de nivel alto, como Jeijo, que está ahí, estaba Tari también anteriormente. Pero creo que va a hacer una buena segunda vuelta. Hizo un gran partido en Valladolid, no solamente por el gol, sino hizo un trabajo encomiable en beneficio del equipo. Y yo creo que, bueno, ya tenemos dos delanteros de nivel en la plantilla, aparte de Mulé. Por lo tanto, le dígalo, era un valor seguro. Lo que pasa es que, bueno, siempre tenés la duda de si en segunda división A va a dar rendimiento, ¿no?
Y bueno, el tercero es un chico que nos ceden, Juan de, motrileño, granaíno, por tanto, que el rato que jugó en Valladolid, que es cuando he tenido oportunidad de fijarme, porque cuando jugaba en el Betis, yo la verdad es que no me fijaba, me pareció que nos va a aportar cosas que no teníamos.
Sí, yo pienso que Juan de los tres fichajes, quizás el que más se conoce, que más rentabilidad te puede dar, porque ya ha jugado en primera división y en segunda.
En Champions.
Tiene experiencia también, por lo tanto, viene a darte equilibrio en medio campo. Ya nos faltaba un jugador ahí que jugara dentro de la defensa, pero también puede jugar delante del pivote defensivo, ¿no? Hemos jugado mixto y ahí puede jugar. Por lo tanto, yo creo que Juan de nos va a venir bien. No es ninguno de los tres fichajes que hemos hecho, ni el Granada ha ido al mercado de fichaje con necesidad de nada, porque el equipo estaba bien. Pero sí necesidad de jugadores que vengan a ayudar, y todos vienen con la vitola de ayudar al equipo. Ninguno con ser titular indiscutible.
Juan Carlos, ¿y
entonces creo que eso es fundamental en un equipo que anda bien?
¿Cómo se convence a Pepe Mel, que en principio decía que no quería a un equipo como el Granada que le pudiera hacer sombra, dar ningún jugador? ¿Cuál es la jugada que viva Tenerife y viene aquí? ¿Qué pasa en ese último
ahí
momento?
Hubo que desmontar varias negociaciones. Una que estaba hecha en el Tenerife ya, el jugador, y por lo tanto el Betis había su visto bueno. Pero se llamó al jugador y el jugador prefería venir a Granada, siempre y cuando convencíamos a Mel y al Estossi y a Gordillo. Tanto había que hablar con tres personas del Betis, bueno, podían funcionar el presidente y yo, y entre Mel, Estossi y Gordillo hicimos...
¿Aprovechando la visita?
No.
¿Mucho antes?
Esa semana.
¿La de antes?
No, la misma semana del Betis aquí.
Lo que pregunto es, ¿antes del partido o después?
Antes del partido.
Porque igual que después del tercero ya dicen ellos, vamos a andar aquí a traer.
Yo creo que los caballeros, cuando anda su palabra, se portaron muy bien el Betis, fueron caballeros, y el día siguiente, el lunes por la mañana, mandaron los contratos firmados, los administradores concursales, y fue todo muy rápido. Pero bueno, fue un trabajo difícil porque Gordillo se veía un marrón que no había provocado,
sí,
y le apretamos de tal forma como diciendo que nosotros no somos rivales de nadie. Nosotros ahora mismo podemos ser rivales de ellos y dentro de 3 semanas somos de la Ponferradina o no sabemos el futuro que puede dar. Por lo tanto, hay que mirar el beneficio del jugador que quería venir al Granada y que esto pueda dar muchas vueltas, ¿no?
Vale. Recordaros que estoy un poco mirando, que en cualquier momento levantar la mano, ¿eh? Sí. Porque supongo que habéis venido a ver a Juan Carlos Cordero, no a mí.
No, a preguntar.
Adelante, Loro.
Hola, Juan Carlos. Otra vez una pregunta muy rápida. ¿Ha citado a un jugador, a Tarik, que prescindiendo el entrenador que llevamos todos cada uno dentro de nosotros, pues a unos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero dadas las circunstancias que concurrieron a principio de temporada con aquel traspaso fallido, que si Amaya, que si tal, ¿solamente Tarik ha salido del Granada por el mero hecho de que el entrenador no cuenta con él? ¿Nada más?
Sí, es algo evidente. Yo no voy a quitarme un jugador de la plantilla que contamos con él. Vamos, de los 7 fichajes que han salido, ninguno ha sido titular. Importante, que eso es algo ilógico dentro de una aplicación de dirección deportiva. Tarik incluso tenía no ha estado Jeijo, no ha ido convocado. Ha jugado Arellano antes que él. Tarik es un jugador costoso. También tengo que mirar los números. Al final, Tarik le queda otro año de contrato con Udinese, va a estar con 31 años. Con que en el Huesca haga 4 o 5 goles, es un valor seguro para el año que viene, esté donde esté.
Seguro.
Por lo tanto, la negociación hay que mirar qué equipo va. Si el equipo va a ir a segunda división B, el valor lo pierde. Segunda división B, Tarik haga los goles que haga, no tiene valor porque ya lo ha hecho anteriormente. Por tanto, aquí no iba a tener minutos, el equipo juega de una forma que no es como segunda división B, no hay tantas entradas por banda, hay tantos centros, se juega muy lejos de la portería, no es su fuerte, es un jugador que el equipo ya combina, juega con mucha velocidad, a él le cuesta más ese juego. Pero sin embargo hay otro equipo en la categoría que lo hacen así. Por ejemplo, Huesca. Creo que se ha buscado un equipo que le puede venir muy bien.
Es que a raíz de las circunstancias esas que te comento, pues claro, son los especuladores que siempre saben de todo y uno hablan una cosa, otros hablan de otra.
¿Cuáles son las cosas que dan? Pues,
hombre, de que si... Unos que si era conflictivo, otros que si... En fin, que cada uno...
Todo lo contrario. Tarik, profesional, como persona, hasta el último día entrenando un buen ritmo, con muchas ganas de jugar, tiene la ilusión de un niño.
Y de hecho, según nosotros hemos captado con los compañeros, bastante buen rollo, ¿no?
Con David desde siempre, es decir, David no tiene ningún problema de Granada en ningún momento, ni cuando es un jugador fundamental, ni cuando ellos sin convocar. Ha tenido mucho respeto con el entrenador, muchas veces es complicado el admitir que después de un año no te convoque, es difícil, lo ha tenido, hemos tenido conversaciones muchas con él, sobre todo yo, y al final él ha ido a un equipo que va a jugar. Entonces, al final beneficiado es él porque gana lo mismo, no se le ha quitado ni un euro de su contrato.
Adelante.
Una preguntilla, es sobre Muriel. Ahora que ha llegado Alex también, que juega en una posición medio similar, porque es Muriel que es de banda y tal, ¿qué posibilidad, ya que no están contando prácticamente nada con él, y no se ha ido ni nada, ¿qué posibilidad le queda de jugar a Muriel? Porque tiene calidad. Pero...
Sí, la plantilla es corta, nos queda con 22 jugadores. Por tanto, ahora mismo, cualquier lesiones, sanciones, todos van a tener cabida. Granada, por ejemplo, no ha entrado una convocatoria o dos, quiero recordar, y ahora mismo puede tener cabida en cualquier momento. Dos sanciones, un lesionado... y tirar del filial. Entonces Muriel le está costando la adaptación, él venía con Vitola de jugador importante en Colombia, pero al cambio de momento aquí no ha podido dar el nivel, o, bueno, le ha costado mucho entrar en el trabajo de equipo, bueno, el día de la leche tampoco estuvo muy acertado, la realidad, físicamente le cuesta. Un jugador más, él va a decidir con su entrenamiento y con su capacidad de trabajo si va a ir convocado y jugar minutos o no, porque está claro que Iga lo ha venido parecido, difícil que pueda entrar, ha tenido una oportunidad muy importante, muy difícil, y ha trabajado 90 minutos hasta la extenuación. Entonces, Muriel tiene que ver lo que tiene al lado. Esa es la realidad, ver lo que tiene al lado. Gijo cuando juega, incluso a veces con problemas físicos, se mata en el campo. A partir de ahí tienen el espejo para poder trabajar. Él mismo va a decir si va a jugar más o menos.
Da la sensación con esas palabras de que parece que Muriel tiene un problema de... No sé
si no es problema.
De mentalidad.
Tú ahora mismo, con 18 años, triunfa en Colombia, hace máximo grado, pagan un traspaso por ti, vienes, te traspasan rápido a otro equipo en España y piensas que vas a jugar al minuto y vas a ser un jugador importante. Nada más lejos de la realidad. Aquí en España hay jugadores de mucho nivel.
Bueno, ya que estamos, podríamos hacer un repaso de esa plantilla que queda, que evidentemente es corta, 22 futbolistas. Pero sí que parece muy equilibrada, salvo porque bueno, hay prácticamente dos futbolistas por puesto, excepto en el puesto de Nión, aunque sí que hay gente que puede jugar ahí, es donde no hemos quedado con un solo futbolista.
Bueno, estaba previsto que en un principio, si no se fuera Kitoko, podía jugar Kitoko, y Miquel Rico lo ha hecho anteriormente en el Huesca muchos partidos,
Es cierto.
Incluso con un perfil más defensivo, lo ha hecho Diego Mainz en el Albacete. Entonces la posición que pueden jugar tanto Diego Main en un momento dado, más defensivo. Quiero recordar que Main ya jugó un rato la temporada pasada en segunda vez, en Moratalla, al final. Y Miquel Rico ya lo ha hecho muchos minutos y muchos partidos a un gran nivel en el Huesca, ¿no? Miquel Rico, yo creo que donde lo pongas va a cumplirte.
Da igual
donde
lo pongas. De portero también, ¿eh? Esto es, vamos,
lo hará a un gran nivel. Yo estaría tranquilo.
cuatro centrales de garantía ya lo han demostrado a lo largo de la temporada. Dos laterales izquierdos de absoluta garantía, Rubén del año pasado se salió, y este año Siqueira, que cada día va más, por tanto equilibrio, claro. Nión, que si, bueno, pues al final le sacarán la quinta tarjeta, pues es normal, pero Miquel Rico, incluso Diego Main, no vamos a tener problemas, y el centro de campo que crece, yo creo, Seba Kitoko, que es un futbolista que el año pasado no acreditó la calidad, pero llega Juan de... Equilibrio absoluto, Juan de Miquel Rico, Oscar Pérez, Granada, Abel Gómez, mucho equilibrio y muchas posibilidades. Incluso Manolo, Manolito Lucena, no me puedo olvidar de Manolo, bajándolo ahí porque el día del Betis estuvo sembrado.
El equipo juega muchos partidos con un pivote defensivo y dos por delante, con tres, le hace falta adelantar a Lucena, que ya lo ha hecho en segunda vez y un jugador muy conocido en ese puesto, y aparte lo de Juan, por lo tanto, por eso tenemos tantos jugadores en esa zona. Porque de entrada muchos partidos estamos jugando así, con todo equilibrio, jugar distinto, para jugar con dos pivotes, para jugar con tres, con más llegada, con más juego aéreo. Y bueno, hay que se peleen para poder entrar y para poder ir convocado.
Juan Carlos, está hablando de la zona en donde la verdad es que tenemos varios jugadores. ¿Tú entiendes, a título incluso personal, te pregunto, las críticas para Oscar habitualmente? Porque es un jugador que no le gusta a la gente, quizás por frío o...
No enganchó con la grada en segunda vez ya, creo. Hubo partidos buenos, muchos errores en los pases, pero él tiene mucha personalidad y yo creo que este año ha llegado incluso a cambiarlo por aplausos, ¿no? Pasa que es cierto que en los últimos partidos no está brillante, no estuvo acertado en Tenerife. Y bueno, muchas veces ya sale del equipo, ¿no? Por ahí que, sí, que arriesga mucho en el pase, la salida del balón.
El que más ha salido bien.
Por su forma de jugar, su forma de ser es muy tranquilo. Bueno, quizás muchas veces eso la cara, a veces pues no te entiende, ¿no? Pero bueno, yo creo que está trabajando bien, está jugando muchos minutos, está participando y yo creo que al final nos ayudará.
¿A él le afecta ese...?
A todos nos afectaría que alguien te pueda chillar o alguien no te aplaude en un momento dado como el resto del equipo. Pero él juega fuerte mentalmente, ¿eh? Lo ha demostrado el año pasado y este año igual.
¿Hubo una posibilidad de que saliera Óscar a última hora? ¿Leímos algo con el Oviedo y demás?
Se bajó algunas posibilidades de equipos que lo podían querer. Y a nosotros, a tratar el tema de Juan de y a buena incorporación, bueno, lo estábamos estudiando. Pero bueno, ha sido un jugador importante que ha jugado muchos partidos, ¿eh? Por lo tanto, sí. Se ha quedado como uno más.
Vale. A mí me gustaría hablar de esa zona, de un futbolista que, bueno, se parece en cuanto a frío y un poco, a veces... parece que no está, que se llama Abel Gómez. Abel Gómez es capaz del pase más bonito del mundo y más rápido, y es capaz de sobar tanto la pelota y de hacernos perder un contragolpe. ¿Cómo ve
Abel Gómez, Cordero, Abel Gómez está siempre. Como juega, está siempre, aparece siempre, tiene un margen de error más amplio. Él siempre se la juega, un último pase, se gira, intenta hacer un caño, es un jugador diferente. Que si no tuviera ese rol, no se hubiera firmado. Tiene que tener más personalidad que el resto, más que jugar como Kitoko, jugar como Manuel Lucena, como Miquel Rico incluso, pues el jugador llamado, quiero recordar que ha hecho una de las asistencias de gol ya. Lleva. Por lo tanto, creo que es un jugador súper importante para el equipo, lo está demostrando, jugando muchos minutos, y estamos muy contentos con él.
El otro día, en la segunda parte del partido de Valladolid, yo dije, me cago en la leche, no has nombrado ni una vez a Abel Gómez. Pim, 2-3. No marca el gol. Dice, bueno.
No solo lo habían nombrado, que yo llegué a pensar que lo habían cambiado. Yo decía, pero bueno, ¿está Abel Gómez jugando? Si pasa el balón, no.
Pasa que Abel Gómez sufre cuando el equipo no tiene la pelota, evidentemente. Y nosotros en muchas fases de muchos partidos, como fue Valladolid, que no tenemos el balón. Sí. El equipo se mete atrás y jugadores como Abel no tienen contacto, tienen que defender mucho, juegan muy lejos de la portería. Por lo tanto, su fútbol ahí cambia. Tienen que defender, correr, y físicamente no son jugadores... como Miguel Rico, por ejemplo, o Manuel Lucena.
Yo creo que José está comentando, Juan Carlos, el misterio de... A nosotros llevamos muchos años viviendo que el equipo fuera de casa cambia mucho, lo que tú estás diciendo ahora, pero es que es increíble, porque si nuestro equipo ahora juega al contraataque, fuera de casa teníamos que encontrarnos en nuestro ambiente, sin embargo, fuera de casa jugamos al contraataque y tampoco...
Bueno, fuera de casa hemos hecho partidos muy buenos, como fue Salamanca y fue Vigo, teniendo la pelota,
sí,
teniendo mucho el balón. Sin embargo, hemos jugado partidos en Valladolid que no te han salido los nervios porque le he ganado un partido fuera de casa, hemos jugado contragolpe. Quizá, a lo mejor, si sé esa la propuesta de un principio, pero bueno, Valladolid tiene la pelota, la defensa muy adelantada, el lateral muy abierto, y también la semana anterior contra el Betis propone un fútbol que te hace que tienes que defenderte bien. Dos partidos jugando de esa forma y se han sacado 6 puntos.
Está claro. A mí me gustaría, antes de seguir y de esperar que levantéis mucho la mano, me gustaría recordar los fichajes del mercado de invierno de estos últimos años, que eso lo he sacado gracias a GranadaCF.info, esa página que está ahí y que lo guarda todo nuestro amigo Justicia. El año pasado trajimos a Llama, a Collante y a Kitoko,
sí.
Sirvieron. El año anterior, en la 2008-2009, no trajimos a nadie. La 2007-2008 trajimos a Josu Villar. La 2006-2007 trajimos a dos máquinas, a Alex Colorado y a Carlito. Carlito se escaqueaba hasta del baño y masaje el pío. Qué máquina era. En la 2005 y la 2006 trajimos a Lucena y a Joseli, que eso sí fue un cambio importante en el equipo. En la 2004-2005 vinieron Sergio Serrano, Vinuesa, Santivilla y Jero. En fin, un poco de todo.
Vinuesa coincidió con Juan Carlos, porque cuando llegó a jugar... Vinuesa jugó en Motril en segunda A, Jordi, y él vino en esa temporada que la verdad se hinchó esa segunda vuelta, metió aquí 18-20 goles en una segunda vuelta, muchos goles.
En fin, el mercado de invierno deja este tipo de cosas, de futbolistas pues como Carlitos, que dicen más, o futbolistas muy importantes como fueron el año pasado Collantes, Kitoko, como fue Jordi.
Hay una anécdota,
en su momento Lucena.
Hay una anécdota de Carlitos que no recuerdo, ¿qué temporada es, José?
Pues la 2006-2007.
Esa temporada es una de las que el Sevilla gana una de las 5 copas. Y entonces Carlitos pide un permiso para no sé qué cosa aquí en el Granada y se va a la final, a la final europea que jugaba el Sevilla, que no me acuerdo si fue la de Glasgow o donde jugó con el Español, quizás fue, no me acuerdo, de las dos que jugó el Español, y se tiró 5 o 6 días por ahí perdido, ¿sabes? De juerga. Y decía, bueno, ¿dónde está Carlitos? Y hasta que se dieron cuenta que Carlitos es que estaba
en el mercado invierno,
en el mercado invierno disfrutando del Sevilla, que era su equipo, de una fiesta, vamos.
Bueno, eso era más anecdótico que otra cosa. A mí me gustaría que preguntarais, ¿eh? Yo sigo teniendo claro que no habéis venido a verme a mí. Algunas sí. Bueno, seguimos. Juan Carlos, Fabri, el tipo de entrenador que, bueno, como lo que decía antes Lolo, como cada uno somos un entrenador, sí, que genera filia y fobia por igual, por igual. ¿Estamos absolutamente satisfechos del trabajo que está llevando Fabri a cabo?
Sí. Desde que se trajo a falta 12 jornadas, nos ha dado el ascenso. Y en segunda división A, los números que tiene, ahí estamos. Mejor el descenso, jugando bien, enganchando a la afición, y en toda España hablando bien del equipo. Y los jugadores saliendo, siendo jugadores, viniendo mucho equipo a ver a jugar entre el Granada. La televisión es prácticamente, yo creo que seremos de los 3-4 equipos que más se televisan en segunda división A.
Prácticamente toda la semana.
Yo creo que estaremos 3-4 equipos de arriba. ¿Qué le iba a decir? Equipo que aparte juega bien, hace muchos goles. Y bueno, yo creo que para estar contento. Más no se puede pedir más. Ah, no, imposible.
La verdad es que no. Fabri tiene contrato para este año.
Sí.
Lógicamente, el trabajo que tú tienes en la dirección deportiva te está haciendo pensar, se ha acabado el mercado de invierno, pero tu cabeza y tu mano y tu, no han parado. Te está haciendo pensar en el año que viene, estemos donde estemos.
Sí.
Ha habido futbolistas que en este mercado de invierno han salido. No sé, es que me estoy acordando de uno. Me estoy acordando de Matilla. ¿Matilla lo tenemos ya firmado para el año que viene?
No, qué va. Es un jugador que hemos estado hasta el final intentando ver si se podía traer, pero el Villarreal se ha negado rotundo. El entrenador no quería. Y yo creo que es un jugador que nos vendría muy bien porque tiene mucha calidad, mucha calidad, es muy bueno. Tiene mucho fútbol, pero
de
el
hecho,
Villarreal no.
La semana pasada jugó en primera porque.
Jugó un rato.
Vi que salió y dije, mira.
Llevaba 3 jornadas sin jugar nada. Entonces, bueno, se intentó con el Villarreal, se intentó con el presidente, se intentó con el hijo, se intentó con el entrenador.
Quizás.
Cuando jugamos en Villarreal allí, tuvimos la comida con ellos, 4 horas de comida, si podíamos por algún sitio, que va, hasta el último momento.
Quizás.
¿4 horas de comida o 4 horas borrachándolo a ver si no lo ves?
Yo, Juan Carlos, mira, de los que amigos que hay aquí sentados, yo te digo que nos vamos. No, van, yo me voy a quitar. Van, trae y convencen a Matilla, seguro, se lo traen y.
No, seguro.
Si hacen falta.
Digo, no puedes jugar.
Matilla, les cambiamos 4 horas por 4 días y lo convencen, ¿eh?
Seguro.
Yo lo que creo, ahora un poco en serio, es que los equipos con un filial en segunda, que solo hay dos, es un problema de jugadores, porque claro, ellos, el caso de Thiago, que hemos visto a nivel primerísimo nivel, pues claro, no está en el primer equipo, pero es que su filial está en segunda jugando. Quizás
no,
que haya dos filiales cortan esos dos
no,
para salida.
Porque, por ejemplo, el tema de Matilla ya no puede volver a segunda, ya tiene contrato y profesional al primer equipo.
Sí.
El jugador ya seguro que no va a ir a segunda al Villarreal.
Ajá.
No va a tener su carrera.
Sí,
o
sí.
El filial. Entonces, bueno, no sé si este verano saldrá o no, o va a tener más minutos, porque el fútbol da muchas vueltas, ahora no está teniendo minutos, pero Borja Valero, que está jugando ahí, tiene una lesión, bueno, está
Cani, ahí, ¿no? Que
juega
por ahí también.
Sí, sobre todo Borja Valero está jugando ahí, Bruno, y puede tener más minutos, más participación, hacer buenos partidos, y por lo tanto todo cambia. El fútbol ahora mismo es blanco y a 2 semanas es negro. De todas formas, comentaros que el mercado de invierno es muy complicado, es muy difícil, porque empieza en enero y un jugador que a lo mejor lo tiene prácticamente hecho, no está jugando. En ese club cambian de entrenador, entra uno nuevo, empiezan a ponerlo y lo que tiene avanzado es de bastante en una semana. Por lo tanto, es diferente al mercado de verano, que son jugadores libres, que salen, pueden negociar y tardarán más o menos tiempo en llegar a un acuerdo, pero los tienes ahí. Este mercado, ¿no? Tienes cerca algo y de repente un entrenador dice, no, ahora sí lo quiero, ahora no se va, y tienes que estar siempre pendiente de si puede salir o no.
¿Cuántas horas al día ha trabajado Juan Carlos Cordero en el mes de enero?
Que ahí no me dio horario, ahí no hay horario, ahí es cuando puedes sentarte, lanzar una oferta, negociar, correo electrónico, oferta, contraoferta, que te van a llamar.
Aparte,
si es que hay un mes entero fuerte de negociaciones que tienes que estar hasta que.
Aparte de la
que
llamada
de lo que tú puedas.
Que tú haces, ¿cuántas recibes? De
Joder,
cosas, los mismos, ¿no?
Lo mismo que quieren mía de salida de jugadores, o cómo está este jugador, cuánto pide.
Me apunta, ¿no? Dice, oye, esto han preguntado por Kitoko, vamos a dejarlo aquí por si luego...
Y al final el que es mejor, el que mejor a nivel económico me dé lo que se va al jugador. Por ejemplo, con Bergantiños tenemos el Granada un beneficio si el equipo se mantiene dentro de la negociación.
Ajá.
Aparte. Bueno, pues, si nosotros nos salvamos, espero que sí, que el siguiente sea el Nasti.
Felipe también.
Felipe no, porque ya más tanto no podía ver por Felipe también.
No, digo porque te salve por Felipe, digo también. Ah, bueno,
no, hombre, no, él está hablando,
no podía.
Está hablando de otra cosa.
Tanto ya no.
¿Se puede decir que futbolistas te han preguntado por ellos, de los nuestros?
Directamente no, porque saben que nuestra idea siempre ha sido públicamente y a todo el mundo que no se sale ningún jugador en mercado de invierno. Se ha dicho siempre. Pero, por ejemplo, el viernes viene Anderlecht, el partido, ha venido el Everton... viene Barcelona, viene Valencia, viene Sevilla, semanas, todos los partidos vienen equipos importantes de España y de Europa. Por lo tanto, me consta que el equipo está ahí, los jugadores son para todos y los vemos.
Hace falta, José, crear una comisión, nosotros vamos a crear una comisión para estos tíos que vienen de fuera, de Everton y tal, que van a saber que ellos...
Emborracharlos, ¿no?
Sacarlos, efectivamente, por ahí como... No lo ha contado Rafa, lo de los jamones de la época de Candy, pero algo parecido para los tíos que vengan de fuera, Everton y...
Esto está bien. Bueno, en el palco, en buen sitio en tribuna y que gane el fútbol. Nosotros hasta ahí llegamos.
Hasta ahí.
Bueno, hay que llevarlo al chiquito, al cigón, en fin, hay que darle...
Y eso ahora en el camino.
Sí, ¿no?
Seguro.
Bueno, antes hablaba Fernando de la ventaja que tienen algunos equipos de tener un filial muy, muy, muy cercano en categoría. Nosotros lo tenemos bastante alejado. Pero sí que es cierto que yo, que he visto al Granada B, que hay futbolistas tanto de Granada como de fuera... Que enseñan muchas cosas, ¿no? Me quiero acordar más de los granadinos que de los...
Miguel España, José Carmona, de Carmona.
Miguel España, Carmona, Marín.
Cristian
Baena, Paquito. Futbolistas súper interesantes. Nacho
también.
Cuidado, Goku, ¿eh?
También está
espectacular, un chaval. Es de la muñeca, ¿eh, José? Ya. Espectacular.
Conozco.
Tira un poco para
1990,
la
mierda. Espectacular. Lo conozco bien. Entonces, tenemos 22 futbolistas en un momento, bueno, luego está Osei, luego está
Cuero,
el
Murillo, Cabrera,
por cierto es pequeño pero es impresionante, juega muy bien, tiene muy buena colocación. Y luego está Rafa Martínez, que es futbolista del Granada. En un momento determinado, un futbolista podría perfectamente pasar de andaluza a segunda y arropado por el resto, ¿no se notaría, Juan Carlos?
Sí, yo creo que a los jugadores, no a la categoría. Por lo tanto, esta semana entrenó a Murillo, la semana anterior Miguel España, Paquito también ha ido Cuero, y muchos jugadores han jugado partidos amistosos y entrenamiento. De hecho, los filiales están para eso. Yo no suelo mirar las categorías, yo miro los jugadores y te dan el nivel. Si no las metes, nunca sabes el nivel que te van a dar. Pero bueno, el Granada B lo que se intenta, si no este año, vamos a intentar que sea así, sino el que viene, meterlo en tercera división.
Más resultado la semana pasada.
Sí, es que la categoría es muy complicada. Yo creo que tenemos muy buen equipo, buenos jugadores. También he estado reunido con el entrenador, con Joseba, darle confianza máxima y persona. Pero esa categoría es difícil. Son jugadores en campo y fuera de casa, arbitraje, de todo se junta. De chavales jóvenes, pues cuesta mucho. Nos costaba Granada en segunda vez, fuera de casa, mucho. Y el filial también le pasa. Pero bueno, si no este año, pues vamos a seguir para ese equipo, reforzarlo e intentar conseguir un ascenso.
Sí,
como el del juvenil, que lo tenemos, está encaminado.
Lo que sí está claro es que este año muy mal se tiene que dar la cosa para que los dos juveniles no asciendan, los dos, uno a División de Honor y el otro a Nacional, y el B, bueno, se le ha puesto difícil, quedan todavía partidos, pero bueno, está ahí 8 o 10 puntos.
Bueno, tenemos rival directo en el Armilla en casa, y bueno, la Real Armilla tiene 4 o 5 jornadas últimas.
Duras.
Difíciles, creo que tiene de las 4 últimas una nada más que en casa.
Está claro, según por ahí está nuestro amigo Enrique López, que lleva estos temas, está claro que si no se queda primero es muy difícil el ascenso, ¿verdad? Por las combinaciones Ceuta-Melilla
sí.
Y
demás. Me ha parecido ver que el segundo clasificado de tu grupo es el Nerja, y creo que tiene muy buen equipo, me han dicho.
Y veteranos, ¿verdad? Que
también.
No hay equipos como el nuestro de jóvenes, son...
algún filial que pueda haber, pero vamos, es difícil.
Ajá.
Pero bueno, todavía hay posibilidades y puntos para quedar primero.
Total,
mientras que puedas quedar primero, no puedes mirar el segundo.
Firmamos este año el ascenso a los dos juveniles y vamos preparando el ascenso del B para el año que viene.
Sí, firmaría.
Venga, yo también lo firmo.
Bueno, ¿hay alguna pregunta por ahí? A ver.
De las camisetas, ¿sabemos cuándo pueden llegar y eso?
Pues sé que están llevando ahí una lucha fuerte con Legea, tanto el gerente como Antonio Hidalgo, la gente, pero... La verdad que está contando mucho trabajo con el Egea. De hecho, están siendo muy informales en todo. Ahí está Rocío, que te lo puede decir. Y seguimos esperando que traigan de todo. La verdad que la tienda es un éxito, están vendiendo de todo, pero camisetas cuesta mucho trabajo. No sé si es que no lo tienen, no sabemos.
¿Tan difícil es tener una camiseta nuestra, como ya hablamos un día aquí con David Navarro? Porque hasta muchos equipos, el Recre y demás, le hacen su camiseta y...
No, el problema es que no lo tengan ellos en su...
Marca por año y todos los años pasa algo parecido.
Estamos incluso viendo otras marcas para el año que viene. Si seguimos así podemos romper el contrato, estamos ya negociando posibilidad de entrar con otras marcas.
Bueno. Sí, adelante.
Ahora también de los descartes, los jugadores que han sido cedidos, ¿podrían enfrentarse al Granada o hay alguna cláusula que con la que no pueden jugar contra nosotros?
Ninguno puede enfrentarse al Granada, ni Juan de al Betis en su caso. No.
Que ya gracias a Dios ya no.
No pueden.
José, ha dicho gracias a Dios, pero...
No, nosotros nos vamos a quedar los primeros, los segundos, y no vamos a necesitar tonterías.
Ah, bueno, vale.
El Betis sí, pero nosotros no.
Vale.
A ver. Sí, venga, adelante.
Hola, buenas noches, Juan Carlos. Mira, yo quería comentarte una cuestión siempre polémica, el tema arbitral. Yo entiendo que los aficionados nos cabreamos, lógicamente, porque tenemos esa pasión. Vosotros, y creo que en sentido tejiendo bien, tenéis que tener más calma, tenéis que dominar la situación. Pero bueno, a mí se me vienen cosas a la cabeza, por ejemplo, bueno, lógicamente el penalti del otro día del Recre, la expulsión de Orellana en Tenerife, los tres partidos de Benítez, que no sé qué me da que eso lo hace Rubén Castro o Emaná y no le caen tres partidos.
El penalti de Roberto.
Entonces,
Sergio Ramos.
Efectivamente, entonces... Yo la pregunta era, lógicamente vosotros tenéis que tener una mano izquierda porque todos sabemos cómo funciona la federación y supongo que eso lo tendréis en cuenta vosotros que sois hombres de fútbol y sabéis que tenéis que llevarlo de una manera que, bueno, pues la crítica tiene que ser de alguna manera, bueno, moderada o llevarla de una manera que digamos que la federación, pues eso, no tome represalias, ¿no? Entonces, pues, mi pregunta era cómo pensáis gestionar estas situaciones porque supongo que vosotros también de alguna manera estaréis descontentos, aunque no podáis expresar de una manera tan manifiesta, digamos, como los aficionados. Por eso, porque si, bueno, llega una situación en la que el Granada llega a unas cotas que ojalá lo deseáramos más alta, pues bueno, podríamos ser un equipo incómodo y yo sinceramente no me fío de la federación.
El tema arbitral es una guerra perdida. Nosotros no perdemos el tiempo y mis enfados son como los vuestros, no. O sea, en mi casa sí, pero de cara a público no puedo hacerlo. Aunque piense lo contrario. Yo creo que estamos teniendo con los arbitrajes mala suerte. Vamos a dejarlo así. Porque todo lo que hemos comentado nos están perjudicando. Pero yo creo que nadie del club, incluso ni jugadores, presidente, nadie estaba haciendo ninguna guerra con el tema arbitral. Y creo que al final tendrán beneficio. No porque te ayuden, sino que es menos. Porque, por ejemplo, el del día del Tenerife, hace dos semanas, si llega otra semana, lo tenemos otra vez mañana. Bueno. Está ahí, otra vez. Prácticamente, Fabri sí que habló algo de él, después del partido, algo por encima.
Dijo que era amigo suyo.
Sí, eso dijo, está ahí. Pero bueno, el tema arbitral poco puedes decir.
Le dejará la dirección que le iba a mandar luego un regalo a su casa.
El tema arbitral poco puedes decir. Es que mucho que hable, mucha vuelta que le dé, analiza jugadas, te queda recurrir tarjeta, recurrir poco más. Es que no puede hacer nada más. Porque aparte después los tiene otra vez, a dos semanas o al menos tiene enfrente. A lo mismo.
Pero es que además se nos ha acabado este año el argumento de que decían que arbitrar en Los Carmen era muy fácil, porque decían, claro, va a Sangonera y el tío le está dando allí en el córner, sí, va al otro lado, y aquí es que es muy fácil, ¿no? Ya aquí la gran mayoría de los campos no está el asistente cerca, es decir, ya ese argumento se ha acabado un poco. Y sigue pasando igual, vamos.
Ah, igual.
Sí que podría ser cierto que, bueno, que ahora somos un recién llegado. Y que cuando tengamos alguna solera nos van a prestar más cariño, más atención, o tampoco.
La federación también, yo creo que hoy he escuchado ayer que el Betis iba a quejarse también a la federación por el tema de arbitral, que se han equivocado, y el Betis. Sí. Por lo tanto, yo creo que nuestra guerra no tiene que ir por ahí, tema arbitral. Vale. Al margen y mejorar, los jugadores que no caigan en expulsiones, que eso también sí que está dentro del club y de los jugadores, y poco más.
Perdona, me he metido. Te toca.
¿Qué ha pasado con Rubén Párraga para pasar en unos meses de ser prácticamente un indiscutible a no entrar en varias convocatorias últimamente? Es algo que es raro, ¿no?
No, fútbol, ¿no? Para mí no es raro, en absoluto.
Está bien.
Tema de entrenador, de Fabri, estado de forma, entra un jugador por sanción o porque está mejor que otro, salen, y lateral izquierdo son puestos que no hay tantos cambios como la parcela ofensiva. Tema defensivo, tema portero, son jugadores que si están bien, no suelen cambiar mucho. Tuvo su época de jugar a un gran nivel, como en segunda vez, pero bueno, sí que ahora mismo cuando ha entrado, yo creo que está a un nivel alto y va a más. Pero que Rubén, seguro, es como un reloj, cuando vuelva a aparecer, hará un buen partido.
Me aprovecho y meto ya la cuña de Manolo Lucena. ¿Cómo que no va Manolo Lucena para 250 partidos? Me cago en la leche.
Esa pregunta es única y exclusiva de Fabri.
Me cago en la
leche. Es el máximo responsable.
Llámalo, Fernando. Te doy el
teléfono. Vamos a tener que llamar a Fabri y decirle que aquí tienen que jugar. Manolo Lucena va camino de hacer una cosa que en el Málaga salió en todos los medios, que era el jugador, tú te acordabas, de Bravo. Bravo, que creo que era de Melilla, quizá, Bravo.
Sí.
Y Bravo jugó en el segunda con el Málaga, ¿no? En segunda con el Málaga y en primera con el Málaga, titular indiscutible. Entonces era siempre, y nuestro Manolo Lucena ya tiene las tres categorías también, segunda B,
tercera,
sí. Segunda B y segunda A, siendo un jugador indiscutible en las dos primeras, y en segunda A uno más, sin duda, pero al mismo nivel de toda la plantilla. Y la verdad es que, bueno, yo creo que pasará el tiempo y pondrá a Manolo Lucena en el sitio donde ya está por el número de partidos, desde luego, como un jugador espectacular que estamos disfrutando.
Está jugando muchos partidos en segunda A. Hablamos como otros jugadores.
Sí, sí.
Quizá al principio hace la confección de la plantilla en verano y no sale Lucena por ningún sitio. A fecha de hoy, y ver sus números y está a la altura de cualquiera. Es el Lucena. Que al principio de temporada nunca lo pone en ningún once, nunca aparece en ningún troquis de jugar importante, y a día de hoy, cuando vienen los problemas, todos miramos a Manolo.
Yo recuerdo a José, a Oscar Cano, que decía, tiene que jugar Lucena y otros más, por mucho que digan que si es lento, que tal y cual, pero si es que el día que no juega Manolo Lucena, perdemos. Entonces, era algo...
Bueno, está cumpliendo con todo Lucena, con el equipo, ha hecho partidos muy buenos, y bueno, en este caso de esta semana, el entrenador, quizás jugar en casa, ha pensado otro tipo de jugadores, pero seguirá dándonos buenas tardes, seguirá jugando.
Seguro.
Venga. Hola, buenas noches. ¿Qué equipo o equipos creen que se han reforzado mejor en este mercado de invierno? Si ha habido tiempo o necesidad de hacer ese análisis, porque a lo mejor estamos pensando o tenemos que pensar solamente en nosotros.
Los rivales que más se han reforzado, evidentemente, son los de abajo. Están con muchas dudas, ver el descenso cerca, un drama para cualquier ciudad, cualquier club, y han hecho quizás muchos fichajes. Otra cosa, que sean buenos y mejoren. Eso es distinto.
Cantidad que calidad, me refería yo. Yo me refería más por calidad.
Si ves los equipos de arriba, prácticamente no han hecho fichaje. Rayo Vallecano, Celta de Vigo, Betis tampoco, Numancia sí que ha hecho un par de ellos, Jerez también ha hecho unos, Yoda y creo que, nada más que Yoda, creo, al final. Nosotros al final hemos hecho tres fichajes, porque hemos sacado 7 jugadores. Nadie ha sacado 7 jugadores en el mercado de invierno, nadie. Nadie. Tanto, mercado de invierno, repito, es difícil acertar. Y veremos que si los de abajo, porque están para bajar, aciertan, de que ha firmado 5 o 6, aciertan en más de 1 o 2.
Sí, nos podría hablar un poco del partido mañana con el Albacete, que Fabri dice que es un partido trampa, a ver, ¿qué piensas?
Trampa, más que trampa, un partido que es difícil, que es segunda división, quizás no pensamos que hay que ir a buscarme y ganar. O ir cualquier partido y ganar. El día de Huelva hace poco nos costó Dios y ayuda ganar, y se ganó con un poco de suerte o bastante, porque el primer tiempo para mí fueron mejores que nosotros, esa es la realidad, aparte del penalti, aparte de la expulsión. Entonces va a ser un partido trabado de un equipo con muchos fichajes en el mercado de invierno. No sabrán ahora si poner a los que estaban o los que han llegado ahora, un dilema contra tantos fichajes y con muchas dudas. Yo creo que es importante que el equipo salga con mucha intensidad, que metamos a la gente en su portería y aparecerán sus dudas. Equipo 4 partidos seguidos perdiendo, y en un campo que para ellos nos costa y sabemos que vienen a sufrir. Si titubeamos, pensamos que está todo hecho, va a ser un partido fácil, primero los jugadores y después la afición. Por tanto, ahí vienen los problemas. Yo repito, los últimos partidos en casa me ha costado mucho trabajo. Mucho. De Alcorcón, ya de Huelva, nos superaron en muchas fases de juego. Si no decimos la realidad, engañarnos. Se ganó puntos, pero hay que corregir. Y mañana el ACT para mí tiene buenos jugadores. No tiene peor equipo, creo que están para mitad la tabla.
Yo creo que haciendo un análisis de esos partidos que tuviste, Juan Carlos, se ha sufrido el día que no se ha marcado pronto. Siempre, ¿no? Porque con el Recre no se marca hasta...
Betis rompe esa regla.
El Betis rompe, pero...
Pero porque también te han marcado pronto.
Sí, ellos.
Al contrario. Sí. El día del... ¿Perdón?
¿O porque te han probado?
Sí, o un tema arbitral. Barça B te marca muy pronto.
Pero nosotros marcamos pronto y nos ponemos ya al descanso, íbamos creo ganando, ¿no?
Eso es lo que queríamos nosotros, marcar pronto en todos los partidos, pero a veces no es fácil.
Sí, sí, venga.
Yo voy a preguntar por nuestro jugador estrella. ¿Seguiremos disfrutando el año que viene de Dani?
No lo sabemos, no es un jugador propiedad de Granada, es de Udinese. Y lo que es cierto es que está muy a gusto en Granada. Lo ha dicho él, lo ha dicho nosotros. Y hay que esperar a junio. Lo que sí te puedo adelantar es que todo el mundo está siguiéndolo. Todo el mundo está dando buen informe de él, es la realidad. Pero el jugador tiene que ver que tiene que ir mejorando día a día. Que tiene mucho altibajo, tiene altibajo. Y por lo tanto, no hay momento de relanzarlo. Que ve lo que tiene que dar Granada, es su beneficio. Partido a partido. Y la gente que estamos cerca de él, alabarlo cuando hace buenas cosas, y está muy encima de él cuando se equivoca. Después, en junio, que nos dé lo máximo y ya veremos dónde va a estar. Él tiene contacto con Udinese. Futuro, después de aquí a junio.
Es curioso, el Granada ha llegado a tal situación a nivel de medio y demás, que yo el otro día ya escuchaba hablar del Granada en todos los sitios, ¿no? Y el otro día en Onda Cero hablaban, en Onda Cero a nivel nacional, claro, no hablo de... Vaya que alguien piense, a Ares estaba escuchando y estaba hablando de Dani Benítez y me sorprendió porque los especialistas decían jugador de la cantera de Mallorca, veloz, joven, va a explotar tal, y lo ponían por las nubes. Y yo dije, mira cómo van poco a poco todo dándose cuenta dónde está el Granada, dónde está Benítez, donde hay muchos jugadores, claro.
Yo ya que Paqui ha abierto a preguntando por un futbolista, yo te voy a preguntar justo por el otro extremo. No por el extremo derecha, sino por el que todavía no ha jugado, por Jonathan Granada. Uh-huh. ¿Qué papel tiene Granada en este Granada?
Un papel difícil, complicado, porque no ha debutado todavía. Como he dicho anteriormente, creo que ha ido convocado un par de veces, nada más, esta temporada. Y hay mucha gente en su puesto. Pero yo repito, con 22 jugadores, al final entrará. No tengo ninguna duda. Y es otro jugador que si lo vemos entrenar, yo lo veo a diario entrenar y... Se mata en cada entrenamiento, a nivel físico está muy bien. Ha tenido posibilidad de salir del mercado de invierno y no ha querido ir. No ha querido irse, ha querido luchar por un puesto. Por lo tanto, acaba contrato en junio. Y yo pienso que al final, teniendo lo difícil como lo tiene, y no ha debutado, con la plantilla tan corta que tenemos, o bueno, 22, que está bastante bien, al final debutará este año en segunda división porque al final se lo merece.
Ese podría ser incluso un sustituto de Nyon.
Yo lo he visto en lateral derecho entrenando.
Ha entrenado ahí en lateral derecho. Bueno, ya al final será un tema de Fabri, a quien decide poner ahí. La otra opción.
El micrófono, por favor.
Ahí está, muchas gracias. Adelante.
Pues yo quiero preguntar por si se sigue. Hay jugadores que son jóvenes que están cedidos por el Granada, que es el caso de mi amigo Jonathan Rosales, que no porque sea mi amigo, pienso que es un pedazo de lateral derecho impresionante. Y. Si se sigue su proyección que tiene jugando en el equipo de segunda B, porque creo que ha entrado un entrenador nuevo y lo está poniendo, y creo que están saliendo de la situación en la que estaban, de que estaban y están peleando por salir de los puestos de descenso a tercera. Entonces quiero saber si se tiene en cuenta a Johnny, porque creo que puede ser, hombre, ahora mismo el equipo tiene un equipazo de Granada y no puede jugar ahora mismo en Granada en segunda, pero creo que puede ser una gran promesa del futuro, porque
también,
calidad le sobra, vamos.
Sí. Sí, se le sigue, se ha visto en directo. Lo que pasa es que empezó sin ir convocado prácticamente, jugando un rato. Y como tú bien dices, lleva 5 partidos seguidos jugado últimamente, cambio de entrenador. El equipo está bien, es decir, está saliendo de los puestos de descenso. Tenemos una opción, creo que en junio, de poder renovarlo para Granada. Por lo tanto, al final de temporada se verá si nos mejora o bien no lo quedamos para poder hacerlo o para la primera plantilla. Pero sí se hace un seguimiento. A él le hace falta jugar un año completo 30 partidos. Yo creo que es un proyecto de mucho y no termina nada. Esa es mi realidad. 3 años en buenos equipos, pero no ha jugado minutos. Yo le aconsejéis a un equipo menos nombre, pero que pueda jugar minutos, porque al final va a tener 22, 23 años, mira tus números, no ha jugado más de 5 partidos. Pero bueno, a veces con esa edad, como decíamos anteriormente, tema de Muriel, piensas que por ir a un equipo con más nombre, que has hecho 2 cosas en el fútbol, ya has hecho mucho. Y esto es día a día, porque en un año de estanque cuesta mucho recuperarlo. Y él quizás se ha dado cuenta, está trabajando mucho, está siendo humilde, se ha ido a un sitio lejos de su casa, con no mucho dinero, y bueno, está sufriendo ahí.
Eso es bueno para los futbolistas, el sufrimiento. ¿Hay más preguntas?
Sí, hola, buenas noches, Juan Carlos.
Hola.
Bueno, yo te voy a pedir un pequeño cambio de registro, yo te voy a pedir que te pongas la corbata de vicepresidente. y bueno, pues que me contestara, no sé, a una serie de preguntas relacionadas con la actualidad del club. Bueno, lo primero, una gran noticia, el tema de del pequeño capital social que tendremos que cubrir, digo tendremos, porque yo espero que los socios también participamos de ello. Pero, no sé, bueno, en la última semana hay una plataforma que está compuesta pues por muchos sectores del granadinismo, que bueno, pues que están...
Javier, que tenemos esta noche el gusto de que esté aquí su presidente presente.
Y yo me alegro muchísimo. Lo que iba a decir es que, bueno, esta plataforma, bueno, pues me está peleando porque, bueno, ahora mismo vivimos un momento muy feliz, un momento que, bueno, lo habéis propiciado vosotros con vuestros aciertos en la gestión. Y lo que sí que pretende esa plataforma, lo que pretendemos todos los aficionados, es que esa mejora vaya consolidada con un apoyo que hasta ahora Granada nunca ha tenido a nivel institucional y empresarial en Granada. Entonces, esa plataforma ha hecho una serie de peticiones o tiene una serie de reivindicaciones, como por ejemplo son, por enumerar, la recuperar, porque en su día la tuvimos, la gestión exclusiva del estadio y que esa gestión pueda reportar valor añadido para Granada Club de Fútbol en forma de rendimiento publicitario y una serie de cosas. También, pues, aprovechamiento en los aledaños del estadio. Bueno, a ver si por fin podemos llegar a tener una ciudad deportiva. En fin, a mí me gustaría que valorara un poquito todo ese tipo de peticiones, si, bueno, cómo la valora, qué importancia se le da desde el club, y también porque, bueno, yo tengo mi propia información de que hay determinadas entidades de esta ciudad que por lo visto ambicionan tener algunas de esas cosas que el Granada está pidiendo en el Estadio de los Cármenes. En fin, a ver, que podía peinarte un poquito de todo eso.
Bueno, pues decirte que estoy informado a primera mano porque hemos tenido una reunión con su presidente y con su junta hace una semana, 10 días creo que fue. Y bueno, sabemos de sus peticiones, de lo que se va a intentar reunirse con las instituciones. El club se ve positivo. Todas las ayudas que se puedan ver desde fuera de gente del club, que es suyo, se va a sumar, yo creo que bienvenido sea. El club va a seguir luchando hasta el final por conseguir lo que pensamos que se merece. Sea con la plataforma, sea nosotros directamente y hasta el final. Y ahora mismo tenemos que luchar, por ejemplo, con el tema de que viene la selección. Como todos sabemos, estamos muy contentos. Y bueno, estamos hablando con el ayuntamiento, con la federación, para que, bueno, hay un porcentaje que todos los clubes tienen de taquilla, que bueno, estamos esperando que nos informen cuál va a ser, la forma y todo. Por lo tanto, todo es mejorable, todos los apoyos son buenos y con realidad como se van a tener periódicas, tanto ellos como seguramente después nosotros, cuando llegue su momento, si Dios quiere, vamos a luchar porque Granada tenga lo máximo. Dentro del estadio, por ejemplo, no sé si tener la gestión del estadio, porque bueno, está concedida, como todos sabemos, a GESA, y quizás es difícil, pero el estadio puede dar para muchas cosas. Y si no hay dinero, porque está todo muy mal y lo sabemos, pero si hay posibilidades de decirte más, pues gestionar los bajos, puedes hacer un restaurante, como hemos hecho la tienda con muy poco, que se ha construido con dinero del club, de Granada Club de Fútbol, no, que no nos han regalado, que la tienda había que hacerla, estaba ahí, un habitáculo, y está generando dinero el club. Por eso, un ejemplo, pueden haber cosas, o pueden haber locales, o pueden haber ideas que se pueden tener con la masa social de Granada, que puedan dar ingresos al club. No muy grandes, pero si hay muchos ingresos pequeños, al final suman. Esa es la idea que tenemos respecto al tema, por ejemplo, del estadio, pero que pone muchas ideas más.
Es cierto, Juan Carlos, y si te voy a meter en un lío, pues no me contestes, sobre todo si va a ser perjudicial para el club, ¿no? Pero es cierto que en alguna de esas peticiones que el Granada ha hecho relativa al estadio o a su aprovechamiento, la respuesta ha sido que sí, pero que los beneficios son para otra entidad. Para otra entidad me refiero exactamente a la empresa que gestiona el estadio.
No, la verdad que las reuniones que tenemos, personalmente que tengo con Paco Barranco, que lleva el tema GESA, son entre yo, prácticamente por parte de Granada las tengo yo, y bueno, son luchas diarias porque él busca el beneficio de su empresa y yo la de Granada, como tiene que ser. Pero al final, en muchos aspectos estamos llegando a acuerdos, beneficios de los dos. Pero claro, hay cosas que de momento no se han plasmado, no se han negociado y bueno, queremos este año intentar que se consigan más cosas para Granada. Una de ellas, que no te he comentado anteriormente, es que también la sede del club pueda tener una planta como tiene, por ejemplo, GESA en el estadio. Algo lógico, normal, bueno para los aficionados, bueno para el club, para poder gestionar. Son cosas, creo, que un club de segunda división allá, o segunda división B, por más social que tenemos, da igual donde estemos, que la afición lo merece.
Sí, pero es que hay cosas, hay por ahí otra pregunta, pero aprovechando lo del estadio, que hay cosas que ves en la tele, en cualquier estadio, que yo, a mí me cuesta trabajo entender que aquí no pasen, porque, por ejemplo, ayer veía el partido de España, y en los asientos de los banquillos, que tenemos nosotros un asiento guapísimo este año, tienen todo su escudo del Madrid, porque era el Bernabéu, vale, el Bernabéu un campo propio, pero se ven todos los campos le han puesto su escudo a los asientos y demás. Aquí han puesto unos asientos nuevos,
¿sí?,
que no hay escudo ninguno, pero es que no hay un escudo en la puerta del campo, no hay un nombre en el campo, o sea, una cosa que no costaría dinero. El año pasado tres partidos se pintó en el césped un escudo, pero luego no se ha vuelto a pintar. Incluso ya el colmo es que en un partido que no entiendo realmente que va a vender, quitaron el escudo y pusieron Hetza, y yo ese día dije, bueno, esto ya algo inexplicable.
La explotación y la gestión del estadio, como todos sabemos, la lleva el ayuntamiento a través de GESA.
Sí.
A través de eso, a través de ahí. Nosotros ahí pintamos poco.
Claro. Solo falta
nos dejan entrenar, nos dejan en jugar.
En el cabecero pongan GESA, ¿sabes? Cuando vayan a andar el escudo del Granada.
Vamos a decir que nosotros ahí ahora mismo pintamos muy poco.
A ver, ahí. Perdón.
Sin micrófono
no
se puede.
Pero es que
recordaros que sin micrófono no se va a escuchar.
Pero bueno, de todas formas, por responderle, que para nosotros ahora mismo, más que eso, tenemos negociaciones mucho más importantes que tener que pelearme, vamos, a día de hoy. El tema del convenio, muchas cosas.
Sí, pero como empecemos con el marcador y todas esas cosas que ve de la calle.
A ver, espera, vamos a ver. Adelante.
Bueno, hola, buenas noches. Yo quería comentarle a Juan Carlos que, como miembro de la antigua directiva del Granada, de la directiva de Paco Sanz, que bueno, mucha gente de la que está aquí me conoce, quiero que sepas que desde los miembros de esa directiva que estuvimos antes, pues que nos sentimos orgullosos de que el Granada haya tirado para adelante, que era la intención que nosotros teníamos, queríamos tirar de esto para adelante. Yo creo que le consta a todos los que están aquí presentes, y que no sé el concepto que tenéis de nosotros o el concepto que os han hecho llegar de nosotros, pero creo y quiero que sepáis que desde esa directiva hemos estado, o desde los ex miembros de esa directiva, apoyamos, por supuesto, a la directiva actual, que estamos orgullosos de que el proyecto que nosotros pretendíamos que siguiera para adelante haya tirado para adelante. Creo que habéis hecho una buena labor, tanto deportiva como institucional. Y quiero que sepáis, por si acaso no lo sabéis, porque ya sabes que muchas veces estas cosas llegan terceros diciendo cosas que habitualmente no son verdad, que desde esta directiva no había nada más que apoyo al club, que apoyo a la directiva actual, y que estamos, ya digo, orgullosos de que hayáis tirado para adelante este proyecto, que es el que nosotros queríamos. Lo que nosotros estábamos en contra era del anterior, en el que estabais, pero una vez que habéis subido a este barco, de verdad que estamos orgullosos de que hayáis tirado para adelante con esto, y que podéis contar con el apoyo pequeñito, pero desde luego con el apoyo leal de la directiva anterior, sin ningún tipo de duda. Eso no era una pregunta, este comentario que quería que lo supierais.
Muchas gracias por vuestra idea, la opinión que tenemos favorable, porque la junta directiva anterior, que haya ayudado a Granada, nosotros ya hemos visto, no hemos hecho comentarios de que llegamos hasta el día de hoy, hemos visto números, hemos visto cuentas, hemos visto todo lo que había en el club, en contra de nadie. Hemos hecho la realidad, nos hemos explicado, se ha puesto en manos de los abogados, y bueno, nosotros creo que es positivo. No haya ninguna renuncia a nada, yo creo que es cordialidad. Y yo creo que cuando se consigue algo importante en un club, una ciudad, una empresa, hay que hacer con la ayuda de todos. La gente anterior que ha estado, su trabajo, mejor o peor. Al final, el fútbol, por mucho que trabaje, si no consigue los objetivos del balón, se reconoce mucho menos, esa es la realidad. Pero por nuestra parte, todo lo contrario. Lo que queráis, lo que haga falta, y bueno, contento con vuestra gestión.
Bueno, llevamos 1:20. Le habíamos dicho a Juan Carlos que una horita.
No tengo problema.
Ha pasado casi sin darnos cuenta. Yo quiero agradeceros a todos la asistencia. Muchas caras nuevas hoy.
Que nadie se vaya, que nadie se vaya. Que ahora, José, cuando termine el programa, hay una cosa, una sorpresita. Un momento. Sí, José.
No ha puesto a Hugo Drupi Lentini. ¿Va a preguntar la última?
Sí, yo.
Venga.
Yo más que la última, esta vez más que a Juan Carlos. Vaga hacia ti, José. Darte las gracias. Las gracias por todo, por lo que siempre estás. Como amigo. Ahora mismo te lo está diciendo Vicente, amigo, a su amigo José Antonio. Gracias. Gracias por todo. Dice, siempre por estar ahí. Hoy que estás también resfriado, pues también se valora eso. También la voz de Fernando, que también lleva aquí desde las 8:15 más o menos que lo he visto
buscando señal de internet.
Hoy sobre todo pues darte las gracias a ti también porque siempre está por estar siempre ahí con nosotros y también te lo mereces.
Gracias a todos vosotros. Gracias a todos vosotros, gracias a los que habéis venido la primera vez. Podíais haber preguntado, no habéis querido. Esto es de todo, esto es el Granada Club de Fútbol, esto sale de aquí y por eso yo creo que es fácil. Y seguro que si le preguntamos a Juan Carlos qué tal ha estado, te va a decir.
Me ha gustado. Esta vez. Si alguna pregunta más queréis hacer, me queráis, ¿eh?
Yo decir que ahora cuando despidamos, José, que no os levantéis, que hay un momento, una sorpresilla, pero que tiene que ser cuando acaba el programa, pero entonces antes de empezamos,
pues venga,
un minuto, así que
nos despedimos ya, muchas gracias, el siguiente será pronto.
Un aplauso para Juan Carlos, ¿eh?
Vale, solo un aplauso. Los nervios de Fernando no me dejan redondear el final.
Venga, José, dale tú.
No, ya está. No. Agradecerte, como siempre, el trato exquisito con nosotros. Decir que yo quería haber hecho el programa en pleno mercado de invierno, me dijo, estoy muy liado. Digo, pues el día que tú me digas. Y ha sido el día que él ha querido, porque lo importante era que estuviera y no que nos diera una primicia de si teníamos a Matilla fichado o no. No era importante, lo importante era charlar un rato, saber un poco de por dónde nos hemos movido y al final, pues bueno, hemos hablado mucho de puertas de salida, de puertas de entrada, hemos hablado de futbolistas y no sé, seguro que se os han quedado cosas por preguntar, pero que lo vamos a tener en el programa que haremos, que nos lo debe del año pasado, que no pudo estar. Lo vamos a tener en el programa que haremos fin de temporada, ese de celebración. Buenas noches, muchas gracias. Fernando, nos despedimos de la gente y pasamos a la sorpresilla. Muchas gracias. Gracias.